Hola, les habla Liliana Goldín. Continuando con el tema de la emisión anterior, ubicamos allí que la pulsión de vida y la pulsión de muerte no están puras ni separadas. Siguiendo la letra freudiana, hay una combinación y una proporción variable entre las dos clases de pulsiones. A esta mezcla le puede corresponder también una desmezcla. Se trata de los tiempos de constitución de sujeto. Hay una proporción de la pulsión de muerte que puede no estar ligada. La pulsión de muerte que actúa en el interior del organismo, en el sadismo primordial, es idéntica al masoquismo, como ya lo hemos visto en el texto sobre el masoquismo. Entonces permanece como residuo, como un masoquismo erógeno. Ese masoquismo es un testigo y un relicto, relicto en el sentido de reliquia, de vestigio que queda de una época pasada, de aquella fase de formación en que aconteció la liga entre Eros y pulsión de muerte. El masoquismo erógeno acompaña a la libido en las fases de su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la angustia de ser devorado, oralidad, el deseo de ser golpeado, el tiempo sádico anal, etc. Avanza Freud hacia el masoquismo moral. Aquí el padecer es lo que importa. No importa que lo produzca una persona amada o no. El verdadero masoquista ofrece su mejilla toda vez que se presente la oportunidad de recibir una bofetada, nos dice Freud. Va a plantear en este texto una de las expresiones del masoquismo, la reacción terapéutica negativa, o sea, no querer curar o no querer progresar en el tratamiento. Es una de las resistencias más complejas porque abre a un concepto como ganancia de la enfermedad o ganancia secundaria, el sujeto no quiere resignar. Nos dice Freud, el padecer que la neurosis conlleva es justamente lo que la vuelve valiosa para la tendencia masoquista. Muestra una perlita clínica, un paciente que está en una reacción terapéutica negativa. Esta desaparece si contrae una grave enfermedad orgánica o pierde su fortuna. Un sufrimiento es relevado por otro. Retiene el padecimiento. Nos habla de una necesidad de castigo y atribuye al superyó este exigente papel. O sea que podríamos ubicar ahí, ¿no es cierto?, una presencia importante de la pulsión de muerte. En términos de Lacan, un montante de goce. El superyó tiene el papel o función de conciencia moral. Es el heredero del complejo de Edipo, o sea que internaliza esas figuras parentales. El superyó conserva características de esos personajes como vigilancia, severidad, poder, castigo. No solo internaliza las figuras parentales, sino también del superyó de generaciones anteriores. Freud nos advierte que hay una parte de la pulsión de muerte no ligada a la libido, que se reúne con el sadismo del superyó y lo refuerza. Vamos a avanzar con la instancia superyóica en el texto del Yo y el Ello de 1923, donde tomaré algunos párrafos. Voy a tomar algunas partes del capítulo 3 del texto que se refiere al yo y al superyó. Dice que al comienzo de todo, digamos del punto de la constitución subjetiva, en la fase primitiva oral del individuo, coloca Freud, ¿no? Separado, individuo, o sea que todavía sin división, sin dividir, es por completo imposible distinguir entre investidura de objeto e identificación. Más tarde, lo único que puede superponerse es que las investiduras de objeto parten del ello, que siente las aspiraciones eróticas como necesidades. El yo todavía es endeble al principio, recibe noticias de las investiduras de objeto, le presta su aquiescencia o busca defenderse de ellas mediante el proceso de la represión. Ahora bien, como quiera que se plasme, digamos, después los efectos de las primeras identificaciones, estas producidas a la edad más temprana, van a ser universales y duraderas. Esto, dice Freud, nos reconduce a la génesis del ideal del yo, pues tras este se esconde la identificación primera y de mayor valencia del individuo, la identificación con el padre de la prehistoria personal. A primera vista no parece el resultado ni el desenlace de una investidura de objeto, es una identificación directa e inmediata, no mediada y más temprana que cualquier investidura de objeto. Dice que las elecciones de objeto que corresponden a los primeros periodos sexuales y atañen al padre y la madre parecen tener desenlace si el ciclo es normal en una identificación de esa clase, reforzando de ese modo la identificación primaria, o sea que hay una primera identificación ahí. Dice, estos nexos no son tan complejos, dice, pero los quiere describir más a fondo. Entonces va a decir que hay dos factores que son culpables de una complicación, que será la disposición triangular de la constelación del Edipo. Y va ahí al Edipo y a, digamos, al varoncito que se apodera por identificación. Entonces dice, en el caso del varón, en épocas tempranísimas desarrolla una investidura de objeto hacia la madre, o sea que la toma por objeto a la madre, que tiene su punto de arranque en el pecho materno y muestra el ejemplo arquetípico de una elección de objeto según el tipo del apuntalamiento anaclítico, o sea, apoyado en la nutrición. Del padre, el varoncito se apodera por identificación. Ambos vínculos marchan un tiempo, uno junto a otro, hasta que por el refuerzo de los deseos sexuales hacia la madre y por la percepción de que el padre es un obstáculo para sus deseos, nace el complejo de Edipo. Con la demolición, con la caída del complejo de Edipo, tiene que ser resignada la investidura de objeto de la madre. Puede tener dos diversos reemplazos, o bien una identificación con la madre o un refuerzo de la identificación padre. Solemos considerar, dice Freud, que este último desenlace es el más normal. Permite retener en cierta medida el vínculo tierno hacia la madre. Y ahora va a ir al super yo. Y va a decir que el super-yo no es simplemente un residuo de las primeras elecciones de objeto del ello, sino que tiene también la significatividad de una enérgica formación reactiva frente a ellas. Su vínculo con el yo no se agota con la advertencia así, como el padre debe ser, sino que comprende también la prohibición, así como el padre no te es lícito ser. Esto es, no puedes hacer todo lo que él hace. Muchas cosas le están reservadas. Esta doble faz del ideal del yo deriva del hecho de que estuvo empeñado en la represión del complejo de Edipo. Más aún, debe su génesis únicamente a este ímpetu subvertiente. Si consideramos una vez más la génesis del super-yo, como lo hemos descrito, vemos este último que es el resultado de dos factores biológicos de suma importancia, dice aquí Freud. El desvalimiento y la dependencia del ser humano durante su prolongada infancia y el hecho de su complejo de Edipo, que hemos reconducido a la interrupción del desarrollo libidinal por el periodo de latencia y, por lo tanto, a la acometida en dos tiempos de la vida sexual. Recuerdan, digamos, que cuando termina el complejo de Edipo comienza la latencia. Y después en la pubertad vuelve otra vez a una nueva vuelta al complejo de Edipo con todo el tema del acercamiento al otro sexo. Esta última propiedad, específicamente humana, o sea, que tiene que ver con la latencia, la sexualidad en dos tiempos, según parece, fue caracterizada en una hipótesis psicoanalítica como herencia del desarrollo hacia la cultura impuesta por la era de las glaciaciones. El ideal del yo es, por lo tanto, la herencia del complejo de Edipo y así expresión de las más potentes emociones y los más importantes destinos libidinales del ello. Mediante su institución, el yo se apodera del complejo de Edipo y simultáneamente se somete él mismo al ello. Recuerden que el ello es la sede de lo pulsional. Mientras que el yo es esencialmente representante del mundo exterior de la realidad, el superyo se le enfrenta como abogado del mundo interior, del ello. El ideal del yo tiene, a consecuencia de su historia de formación, o sea, de la cultura, el más vasto enlace con la adquisición filogenética, esa herencia arcaica del individuo. Lo que en la vida anímica individual ha pertenecido a lo más profundo deviene, por la formación de ideal, lo más elevado del alma humana en el sentido de nuestra escala de valoración. De este texto, lo que quiero rescatar, que entiendo que es de un valor importante para el trabajo en el análisis, desde el lugar del analista, es que a través de las generaciones se transponen vivencias del ello que son conservadas por herencia. Recuerden que el ello es la sede de lo pulsional, como recién les dije, y nos dice Freud que ese montante pasa de una generación a otra. Cuando el yo extrae del ello la cantidad, el montante pulsional que va al superyo, dice Freud, saca de nuevo a la luz figuras, plasmaciones yoicas más antiguas, procurando una resurrección. O sea que esa necesidad de castigo, un superyo tiránico, es el resultado de muchas generaciones. Como analistas debemos tener en cuenta entonces el valor de los relatos familiares de generación en generación, el mito familiar, esto que va pasando de la pulsión de muerte que queda sin ligar y pasa muda como necesidad de sufrimiento, de castigo o en un superyo despiadado. En cada subjetividad ese quantum es diferente, ese excedente pulsional sin ligar, esa satisfacción en más, Lacan lo llamó goce. Bueno, hoy llegamos hasta aquí en relación a los textos freudianos, que se acuerdan que yo les había planteado que necesitábamos de los textos freudianos para ubicar de qué se trata la pulsión de muerte, para avanzar en la conceptualización de Lacan, porque él partió de allí. Así que bueno, terminamos, digamos, esta secuencia freudiana y bueno, a partir de la próxima empezaremos un camino por este término goce en Lacan, al menos en una primera vuelta. Gracias por escuchar y hasta la próxima.